Juan, bienvenido, gracias por atendernos. Senador, ¿no? El
Buenos días,
ejercicio.
sí, aunque suene raro, senador,
no, no,
en esta
no, no digo por
oportunidad.
todo el tema del pedido de licencia y los cambios que van a haber justamente a nivel de bancadas. Pero bueno, Juan, una lectura de lo que ha pasado con Lula y el escenario regional.
Para nosotros fue un nuevo golpe que recibió la democracia brasileña, no tenemos duda en calificarlo así. Hemos expresado en reiteradas oportunidades nuestra solidaridad con el pueblo brasileño todo, independientemente de sumarnos a lo que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Uno no es ajeno y muchas veces toma opinión y hace un seguimiento, un relato diario de lo que está aconteciendo en el resto de los países de la región, particularmente de los principales socios productivos, comerciales, de los que tenemos mucha más relaciones, como son los países de Brasil y Argentina, que además son al lado nuestro unas potencias enormes, en donde las más de las veces además están radicadas los destinos comerciales de los productos uruguayos. Por tanto, siempre ha habido en la historia un seguimiento, un relato, un compromiso en ver lo que está ocurriendo allí. Y para nosotros esto continúa y profundiza. Lo de la noche de ayer, ese deterioro que está habiendo en Brasil desde hace un tiempo para adelante con esta judicialización de la política, a partir de todas esas denuncias que han ocurrido en los últimos tiempos, de maniobras y de delitos de corrupción, que muchas de las veces toman resoluciones antes de tener las pruebas. Hacemos referencia, por ejemplo, que está haciendo 2 años, o poco más de 2 años ya, que destituyeron a Dilma Rousseff por presuntas denuncias, que a este momento todavía no se han comprobado ninguna de ellas, ¿no? Y había sido electa poco más de un año antes, con el voto de más de 53 millones de brasileños, y sin embargo después, por una disposición parlamentaria en el Senado, se la destituye. Entonces, esto ha continuado, ha avanzado, luego ha incurrido en esas denuncias contra Lula, ayer nuevamente rechazando ahora ese recurso de habeas corpus para esperar la resolución definitiva de la justicia, que bueno, más allá de que algunos diarios hoy titulan muy fuerte en nuestro país, Lula va preso, no está decidido todavía de que esto vaya a ser así, pero obviamente que limpia el camino para que pueda ocurrir esto en las próximas horas, en los próximos días, con la decisión que tome el juez Moro.
Ahora, Juan, cuando estamos hablando de este golpe a la democracia, ahora las acusaciones contra Lula son muy serias, ¿no? Se habla de muchos casos de corrupción y han caído a su alrededor gente muy cercana también por denuncias, y en algunos casos están en la cárcel. Cuando tú dices otro golpe a la democracia, ¿de qué estamos hablando? ¿De una estrategia regional contra los gobiernos de izquierda? ¿Cómo podemos leer esta afirmación que tú estás realizando ahora?
Bueno, mira, en algún momento nosotros vamos a tener que hincarle el diente a poner este tema en debate y en discusión, ya que se hablaba muchísimo cuando avanzaban proyectos políticos contra el neoliberalismo. A ver, convengamos que las dictaduras en la década de 60, 70 y hasta el 80 en América no era solo en un país aislado, sino que se fueron regando como al máximo, ¿no? Creciendo. No era obra de la casualidad ni producto de lo que le pasara. Bueno, son problemas internos de cada país, nadie se podía encoger de hombros. Y luego, posteriormente, a pesar de que en esos momentos se negaba, se encontraron vínculos muy directos de coordinación con planes de Santa Fe, de los documentos de Santa Fe 1, documentos Santa Fe 2, el plan Cóndor, después de exterminios a los militantes sociales y políticos de izquierda, instalación de golpe de Estado, políticas directamente que involucraban al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ocurrió y tuvieron que darlo a conocer,
sí,
y se asumió
claro.
Públicamente. Luego no vino una concepción de recuperación de la democracia porque sí, sino producto de la lucha coordinada de nuestros pueblos, de esas mismas organizaciones que estaban siendo reprimidas, se fueron recuperando la democracia. Eso era un fortalecimiento en la década del 80 para toda nuestra América importante, más allá de que se instaló luego concepciones neoliberales, que había aparecido la moda de privatizar todo. Capaz que uno recuerde más lo que nos dolía en Uruguay, los intentos de privatización y las luchas del movimiento popular con los plebiscitos, que era el instrumento de democracia directa que tenía nuestro pueblo, pero uno veía también en vecinos países como la Argentina, el presidente Menem intentando privatizar, avanzando bastante en las privatizaciones. No fue casualidad ni aislado. Tampoco fue luego producto de eso, de que en la década del 90 comenzaran a surgir, más sobre el 2000, en la década del 90 más cercano al 2000, procesos populares de gobiernos de izquierda. También seguramente esto está directamente ligado a la coordinación de políticas, de movilización. Bueno, ahora estamos asistiendo a un momento en donde por todos lados se viene golpeando esos procesos, avanzando, utilizando muchas veces a los grandes medios de comunicación como centros de operaciones, a la justicia en varios de esos países también. En Brasil da la impresión de que las dos cosas se han juntado.
Acá estamos hablando de gente que robó, ¿no?
Los resultados que nosotros estamos analizando en este momento. Claro. Al menos esa es nuestra visión.
Claro, no, en este caso estamos hablando de que la mayor parte del Parlamento, del Congreso brasileño, los representantes están acusados de casos de corrupción y algunos están presos directamente, ¿no? Porque estamos hablando de hechos de gente que robó o que recibió coimas.
Sí, los mismos parlamentarios, muchos de los mismos senadores que votaron para destituir a Dilma después terminaron presos ellos, ¿sí? Esa es una de las situaciones que se está viviendo, por eso también que mencionábamos los temas de corrupción que fueron generando esto para luego posteriormente terminar judicializando la política, exactamente.
Castillo, ¿y cómo ve al pueblo brasileño? Porque da la sensación, por las manifestaciones de un lado y del otro, en las cuales participaron, sobre todo en los últimos días, miles de personas, a favor y en contra. ¿Cómo ve eso como referencia de lo que pasa en el pueblo brasileño para lo que pueda suceder en el futuro?
Bueno, mira, las manifestaciones, pero está clarísimo, en cualquier orden de la vida, y no solamente en Brasil, también en Uruguay, seguramente que acá si convocas una movilización a favor de las políticas que ha implementado nuestro gobierno, todos los que se han favorecido con esas, que ahora tienen trabajo, que ganan un mejor salario, que tienen mejor estándar de vida, seguramente se sentirán complacidos, pero también al mismo tiempo han habido movilizaciones de sectores o ciudadanos que se organizan y se movilizan porque creen que están perdiendo ganancia o que podían ganar más. Uno no interpreta lo que son las movilizaciones populares. La movilización popular es un derecho, las expresiones de movilización es un aspecto muy fuerte de la democracia. De esa que nosotros sentimos ahora hackeada, golpeada en el hermano pueblo brasilero, pero no producto solamente de un análisis antojadizo, ¿no? A nosotros nos preocupa tremendamente. Hemos analizado y seguido con atención las expresiones de los militares en Brasil, utilizando las redes sociales. El comandante en jefe del ejército fue uno de los que salió a hablar, precisamente creo que Villas Boas, de apellido, me suena que era Villas Boas el apellido, sale a hablar que el Supremo Tribunal Federal tiene que rechazar el pedido de habeas corpus y que están en vigilia en defensa de la democracia y de las instituciones. Otro general que sale y dice de que si no fuera así no queda otra que una reacción armada. O sea, hay una presión, una amenaza, me imagino, que está viviendo el hermano pueblo brasileño, constante. Entonces, a mí las movilizaciones, las expresiones de movilizaciones, no solo que no me asustan, sino que las protagonizo. O sea, que estoy totalmente de acuerdo.
Juan, yo te quería preguntar lo siguiente, en base a tu experiencia, a tu conocimiento, cuando se está hablando de Lula y se lo vincula y se lo acusa y se lo condena por casos de corrupción, o sea, Lula vinculado a corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú puntualmente este detalle? Porque tú hablabas acerca de otro golpe a la democracia brasileña, pero estamos hablando de que a Lula le están diciendo que se quedó con plata que no era de él y que habilitó una cantidad de cosas vinculadas a la corrupción.
Se te fue un poquitito la voz, pero a mí me parece que me estabas preguntando qué impresión nos causaba,
claro,
porque Lula esté implicado en eso.
Claro, porque que Lula aparezca condenado por hechos de corrupción, ¿no? Porque estamos hablando
yo directamente no creo, ¿no? En lo personal no creo que esto sea así, de verdad que no lo creo, me acuerdo. En la afirmación tajante de no lo creo puede venir acompañada inmediatamente después. Me cuesta mucho creer que esto ocurra así. Yo he tenido algunas muy pocas oportunidades de estar con él, de conocerlo a él en sus últimos momentos de militancia sindical, y eran casi que mis primeros comienzos, nos vimos varias veces con la participación del Pepe de Lía, lo conozco, sé de dónde sale, del seno de la Casa Obrera. Uno luego no ve los procesos y nada más. El problema es que nosotros tendríamos que ubicar un poquitito la cabeza que en Brasil existe la posibilidad de que con testimonios o denuncias de que hagan acusados o presos actualmente contra otras personas, lo que hace es la posibilidad de achicar, de reducir la pena de que tengan. Entonces eso ha llevado a que se haya presentado muchas denuncias también y muchos testimonios de gente que estaba presa, de empresarios en este caso concreto, se anunciaron acá el año pasado y el año anterior, para llevar también a Lula a que esté visitando las distintas sedes judiciales y acusarlos de datos de corrupción. Hasta este momento que estamos hablando, yo siempre pongo ese énfasis, en el momento que estamos haciendo esta entrevista, ninguna de esas denuncias se ha podido comprobar, y ese es el elemento más fuerte que tienen los defensores de Lula para tratar de seguir defendiéndolo, que no esté preso, pero además que se termine este proceso judicial contra él, porque hay un elemento, un convidado de piedra allí muy fuerte, y es que en las próximas elecciones que se van a realizar este año en Brasil, el candidato más fuerte, el candidato favorito, quien si las elecciones fueran el próximo domingo, sería Lula para el hermano pueblo brasilero, ¿no? Y esto también debe estar pesando bastante allí.
Juan, muchas gracias por tu tiempo. Buena jornada.